Vamos a hablar con Alfredo Serrano Mancilla. ¿Y quién es? Es el director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Se está presentando un libro que se titula Operación Rescate, que era una trama geopolítica en 365 días. Más, hay un prólogo del propio presidente argentino Alberto Fernández. Ustedes saben que hubo un golpe de Estado. Derrocaron no solamente a Evo, fraguaron, etcétera, etcétera. Hoy toda esa gente está presa. Argentina, bajo la presidencia de Mauricio Macri y su gabinete, se colaboró con traslado y portación de armas para atacar a ese pueblo. Fue protegido por amigos y por México, y Evo hoy la puede contar. Don Alfredo, aquí Luisa Balmaggia y Horacio Ambón, para pensar un poco en voz alta qué le pasa a nuestra América y qué le pasa a la querida Bolivia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, Luisa.
Hola, Alfredo.
Contame qué contás en Operación Rescate.
Ay, 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 muchas cosas.
Bueno, se cuenta, un concepto.
Se cuenta un año decisivo para América Latina, desde que se da ese golpe de Estado hasta que, con mucha coincidencia y casi con mucha justicia poética, Evo Morales regresa a Bolivia justamente un año después, habiéndose recuperado la democracia y habiendo habido una victoria del presidente Luis Arce. Y se cuenta sobre todo lo que ocurrió tras bambalinas, eso que habitualmente se conoce muy poco.
Es muy impresionante, Alfredo, te interrumpo, porque está contado en primera persona esto, digo, y esto es bastante frecuente en gente que ha estado cercana a Evo, periodistas, escritores, intelectuales, cuando escriben. Hay un clima muy especial que, en este caso, bueno, un clima de riesgo, de peligro, de complot, que hubo que sortear en esa salida de Bolivia.
Sí, realmente me tocó estar de testigo, de parte de todo eso, y pude narrarlo después de haberlo atravesado en primera persona, con muchos diálogos, conversaciones inéditas, con mucha tensión, como tú bien dices, con muchas dificultades. Con los diálogos de WhatsApp, absolutamente desconocidos hasta ahora, de cómo se fue fraguando esa operación rescate, con muchas llamadas telefónicas, con el quién es quién, como bien decíais en la introducción, cómo Macri, por ejemplo, nos denegó la ayuda humanitaria en el primer pedido que se hizo el domingo a la noche con una llamada de Alberto Fernández directamente a él, cuando Álvaro García Linera nos había pedido, me había llamado por teléfono, ya una vez escondido para salvar la vida de Evo, ya pidiendo auxilio y buscar una manera de rescatarlo de alguna manera, y Alberto intentó primero por la vía humanitaria, Macri cerró la puerta, a diferencia de los otros dos gobiernos, el gobierno de mexicano, que rápidamente dijo sí, y del gobierno paraguayo, que a pesar de que su presidente tendría signo neoliberal, antepuso la cuestión humanitaria, que era lo que estábamos de alguna manera solicitando. Y a partir de ahí, pues se dieron un montón de letra pequeña en estas cosas que habitualmente eso no se conocen, las dificultades que tiene la geopolítica, muchísima letra pequeña, que intentamos, pues eso, narrarlo, contarlo con detalle, con el WhatsApp en el cual estaba yo también adentro, con el piloto no, pero sí con un pasajero que el gobierno mexicano pudo poner en el avión de rescate, y con esa persona teníamos contacto permanente, todos los WhatsApp con él, las dificultades con el gobierno peruano, que primero dijo sí, pero luego dijo no, con cosas absolutamente que uno no podría imaginar, salvo que fuera una película de ficción o en un thriller de estas plataformas que todo el mundo conoce. Bueno, hubo de todo, hasta pedirnos pagar el combustible del avión mexicano que estaba en Perú para ir a Bolivia. Pidieron que, por ejemplo, fuera un pago en efectivo. El embajador mexicano tuvo que ir a la embajada, a su casa, conseguir efectivo para poder pagar.
Es tremendo, digo, porque es muy importante que se conozca así, digamos, todos los inconvenientes, vicisitudes, riesgos, y esto que estás contando, Alfredo, también da cuenta, uno puede explicar por qué Mauricio Macri negó esa asistencia humanitaria, porque después se supo del envío de armas de la Argentina, digamos, para reprimir al pueblo boliviano.
Sí, ahora uno escucha el que fue canciller, que está complicado, el tipo niega todo, todos niegan, ¿viste? Todos niegan, ahora Macri está negando que espió a los del submarino, el canciller niega las armas, han hecho de la política no solamente una negación, sino una manera de, comillas, gobernar, ¿no? Decime, sí. ¿Viene Evo Morales a presentar el libro?
Viene, sí, sí.
Digo, a la Argentina, aquí, claro.
Va a estar físicamente acá, la verdad que estoy muy contento porque vamos a tener a Evo y a Álvaro y a Gabriela claro. Montaño.
¿Dónde naciste vos?
Yo nací en Cádiz, en el sur de España, en Andalucía.
¿Y por qué te importa tanto América Latina?
Por culpa de Bolivia. La culpa la tiene Bolivia, en el buen sentido del término.
Ah, dale, contame.
Porque viví en el 2006, 2007, todo lo que fue la Asamblea Constituyente. Claro. Viví un año y medio de mi vida allá. Yo venía haciendo más una vida académica tradicional. Y me deconstruyó, me impactó y me hizo...
Me deconstruyó, mira qué interesante cómo te definís, me encantó eso.
Bueno, creo que cuando uno llega a Bolivia tiene muchas singularidades, particularidades, y fue un proceso largo, complejo, para alguien que viene del sur de Europa con todo el eurocentrismo a cuesta.
Además, perdón, España, y uno piensa, llegás a un estado plurinacional donde precisamente la colonización tuvo efectos tremendos.
Eso lo dejaría para otro libro, las mil anécdotas que me pasaron.
Decime que... ¿Y a Evo le gustó tu libro?
Sí, yo creo que, bueno, no, se lo voy a dar en mano ahora cuando lo vea. Él me dio una libertad absoluta, de hecho, ni Alberto...
Pero te
ni,
hizo una devolución, seguramente.
Sí, de hecho hay consultas, hay entrevistas con él. Él me permitió contar, estuvimos todo el año que él, después yo fui a verlo a México, allí hay miles de anécdotas, la venida para acá, para Argentina, le acompañé todo el periplo acá, de hecho, bueno, fueron muchas cosas que fueron sucediendo, de hecho, no solo cuento el periplo del rescate, sino luego viene el periodo de Evo a la Argentina, que hay que recordar que viene el día después de la toma de posesión del nuevo gobierno, lo cual fue un quilombo, como dirían acá, increíble, porque los servidores públicos tenían que asumir una responsabilidad
histórica. Claro, por un lado protegerlo y por otro lado... rearmarse de nuevo.
¿Qué es lo que más te llamó la atención en toda esta recorrida, en todo esto que narrás, digo, en todo caso, de otros presidentes o de las relaciones internacionales, que en general se desconoce mucho y que vos lo blanqueás en tu libro? ¿Qué es lo que más te parece inédito en todo caso?
Lo más llamativo para mí, y un poco el libro es eso, es un homenaje a la generosidad, a tanta buena gente. Yo creo que a veces en los noticieros aparece siempre el escándalo o la noticia fea.
Y, sí,
dice, y en este periodo hubo mucha buena gente. El gobierno mexicano se la jugó sin calcular coste político. El gobierno entrante argentino exactamente. Y luego no gente conocida, que son de la gente que no tienen seguidores en Twitter o en Facebook. Y hubo mucha gente, yo recuerdo, y eso sí quisiera decirlo, una señora que se fue de su casa el primer día que llegó Evo porque quería que Evo pudiera estar alojado en su casa y se fue un mes de su casa.
No me digas la que está en Colegiales.
Exactamente.
Está a la vuelta de mi casa.
Bueno, pues en esa casa.
A la vuelta de mi casa.
Yo acompañé a Evo a buscarle al aeropuerto de Ezeiza y me lo...
A la vuelta de mi casa. La señora se fue de la casa. A la vuelta de mi casa. Está cerca ahí del Instituto Fleming.
De hecho, para mí fue que la señora dijera, me voy un mes, porque lo que quiero es que Evo, me acuerdo enseñándole cómo funcionaba el calefón, o cómo funcionaban las llaves de las puertas, al propio Evo, solo por la generosidad.
Sí, ahí estaba también, bueno, hoy es embajador argentino en Bolivia, como Basteiro y otros.
Viene,
amigos,
de hecho viene Ariel también, hoy he hablado con él, porque cuando se enteró de esto, él no quería perder.
¿Cuándo lo presentás?
El jueves, lo presentamos.
¿En dónde lo vas a hacer?
Ay, es un sitio cerrado y me han dicho que casi no diga tanto el nombre para que
bueno, creo que ya está todo completo. Una pregunta, una curiosidad. Esa señora que le cedió la casa por un mes, ¿era boliviana o era argentina?
La primera señora es argentina y va a estar en la presentación del libro porque para mí es más importante, y disculpen que le pegue una patada a la diplomacia, al protocolo, que cualquier canciller o cualquier ministro o ministra. Para mí esa señora tiene... verdaderamente es una heroína, vecina. Y luego una señora también boliviana fue la siguiente casa donde Evo se fue a Liniers.
Está buenísimo, digo, esta solidaridad continental y regional de buena gente, esto que mencionabas, al margen de la nacionalidad.
Mucha gente buena. Y si tuviera que rescatar otra cosa que sí quisiera también recalcar, es el espíritu positivo de Evo Morales después del golpe. Yo cuando lo veo en México 2 semanas después del golpe, él ya empieza a decirnos, una conversación con Álvaro García Linera y conmigo el domingo en Ciudad de México, ya empieza a reponerse. Fíjate que le estaban quemando la casa de su hermana, la de él, la de todo el mundo, un golpe. Bueno, él ya tenía la perspectiva histórica de situar el horizonte de posibilidad de que se podía volver casi a contracorriente de
hasta, bueno, hasta viste ahí. Cuando te marca el tema del estadista, es así. Creo que también van a aprovechar la visita de Evo para recordar el viaje con el tren del ALBA, esa reunión del ALCA, cuando Bush pretendía que el continente sea ALBA y se le dijo ALCA, ALCA, al carajo con Chávez y el resto de los presidentes latinoamericanos, ¿no?
Sí, creo que es un... Bueno, creo que Evo también y la relación con Bolivia, con Argentina, es una relación muy auténtica, ¿no? Que creo que por eso él también quiere volver rápidamente desde México a la Argentina, porque se encuentra muy en casa por la cercanía con este país, porque él, hay que recordar que vivió algún tiempito de chico, sí, claro, pocos meses, en el norte argentino, incluso cuando iba a hacer la zafra.
Claro, claro. Sí. Y porque además Argentina tiene una de las comunidades bolivianas más importantes.
De seres humanos.
Además.
1 millón de bolivianos hay en la Argentina. Maravilloso.
Yo quería estar acá por tener su ciudadanía boliviana también cerquita y porque sentía que estaba más cerca y de hecho Álvaro y yo le decíamos, pero Evo, estás loco con querer volver a Bolivia en diciembre, en Navidades. Bueno, él nos equivocaba, nos equivocábamos nosotros, el resto, esa capacidad de volver a levantarse después de un golpe y de una derrota, que yo creo es un aprendizaje para todas y para todo en la región.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, estaremos seguramente viendo tu libro lo más pronto posible, después de la presentación del día jueves. Alfredo, te agradecemos muchísimo. Va a ser muy importante, además, porque es una experiencia inédita y porque servirá seguramente para muchos y para muchas su lectura. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta buen destino pronto. A tu libro.
Alfredo Serrano Mancilla escribió el libro Operación Rescate, crónica del año más peligroso en la vida de Evo Morales.